Doña Lulú, primero que nada, muchas gracias por haber accedido a venir a hacer esta grabación que vamos a dedicar a doña Ivonne Claes Spölder, que es una figura prácticamente desconocida hasta este momento en la historia de Costa Rica. Antes que nada, yo quisiera rogarle que usted me explique o me diga brevemente quién es usted, para información de las personas que usen esta cinta en el futuro.
Bueno, soy norteamericana de nacimiento, pero vivo aquí desde el año 41. Y mi padre era sobrino de don Ricardo Jiménez Oriamuno. Mi mamá, igual que yo, mitad francesa, mitad norteamericana. Conocí a don Ivonne cuando vine aquí bastante joven, porque mis padres fueron amigos los de ellos.
Perdón, una interrupción, cierta. ¿Me podría decir los nombres de sus papás, por favor?
Sí, mi papá se llamaba Bernardo Augusto Jiménez Muñoz, de Cartago, y mi mamá, Lurie Ducoudré de Jiménez.
Gracias.
Como ya verá, ahí está la ascendencia francesa.
Claro. Entonces usted, desde el inicio de la llegada de ustedes a Costa Rica, se entabló la relación de amistad con el doctor Calderón y con doña Ivonne. ¿Había algún antecedente, un nexo familiar?
No, ninguno en absoluto, aunque otro tío mío, que era el doctor Juan Jiménez, que mucha gente conoce porque trabajó con el doctor Pack en Nueva York por muchísimos años, se los había presentado en un viaje que hicieron el doctor y don Ivonne, siendo ya presidentes, a Nueva York. Pero no tenemos ningún parentesco por ningún lado, y yo realmente completamente apolítica, aunque quiero mucho a Costa Rica, pero debido a mi ciudadanía, pues uno tiene sus simpatías, ¿verdad? Pero yo no conocía a don Ivonne, lógicamente, en ese tiempo. La vine a conocer como, yo diría, después de la declaratoria de la guerra de los Estados Unidos. Mis papás, lógicamente, no la conocieron desde que llegaron. Y realmente la residencia, la cédula de residencia que todos tuvimos y que yo la mantengo, por supuesto, fue dada por el doctor Calderón Guardia. Sin ninguno de los, qué sé yo, investigaciones y todo, porque todos nos conocíamos, ellos especialmente. De esa época tengo recuerdos, pero como les repito, qué lástima que mi mamá ya no está viva, porque ella los vivió paso a paso. Ella no hablaba español y encontró a don Ivonne, una extranjera que la ayudó a enfocarse cómo eran las costumbres en Costa Rica.
Y que además era un caso interesante el caso de doña Ivonne, porque siendo extranjera, no solo de nacimiento, sino de educación, y sin embargo pues llegó a ser primera dama, ¿verdad? Es un caso poco usual en la historia de Costa Rica, a pesar de que ha habido otros casos posteriores, ¿verdad? Pero yo casi creo que es el primero en la historia de Costa Rica en el que fue una extranjera que llegó a esa posición.
Sí, le diría que creo que sí, porque luego posteriormente doña Karen Olsen, sí, y doña Marjorie de Oduber, que fueron extranjeras. Pero ellas formaron una gran amistad, siendo las dos extranjeras. Bueno, doña Ivonne con más años, por supuesto, de vivir aquí. Y mi papá tenía muchísimos años de estar fuera del país, entonces realmente las costumbres eran diferentes para nosotros que veníamos llegando de Nueva York. Y esa amistad fue ininterrumpida hasta que mi mamá se murió hace 4 años. Pero ya después de que yo me casé aquí, las amistades de mi mamá ya eran mías también. Yo era hija única, no tenía hermanas, y entonces siempre, yo hablé con ella la última vez, yo creo que como unos 22 días antes de que se muriera.
Sí, usted la veía con bastante frecuencia entonces.
Tal vez no tanto vernos, pero sí hablábamos de política, a veces eran 2 horas en el teléfono porque, bueno, yo tenía y tengo como muchísimas ocupaciones, pero fue una amistad muy sincera. De que yo en todo lo que pude la ayudé, pues, en ciertos tiempos, tanto mi mamá como yo, que ella estuvo realmente muy necesitada del cariño para sobrevivir.
Usted me decía una cosa que es interesante, que muchas veces las conversaciones de ustedes giraban en torno a la política. me llama un poquito la atención, ¿verdad? Porque ya me está dando usted un rasgo muy importante de la personalidad de ella. Tal vez antes de que pasemos a ya lo que sería hacer como un poquito la historia de Doña Ivón, ¿usted me podría tratar de dar una especie de semblanza, de describirme de qué impresión le causaba la presencia de Doña Ivón, la conversación de ella, su manera de ser, su personalidad? Sí, en general, después lo podemos ir ampliando en el transcurso de la conversación.
Mire, una mujer cultísima, no solo la parte intelectual y social, pero absolutamente en todo, una buena amiga y una persona que hasta el último día de su vida, la política costarricense y la internacional, uno podía hablar con ella de cualquier cosa, que ella estaba totalmente al día. Y lo sé, porque ella misma me lo comentó, que aquí muchos políticos nuestros de Costa Rica la consultaron muchísimas veces, porque realmente era una fuente de información fabulosa. Y lo tenía completamente al dedillo, no había una memoria privilegiada.
Muy bien. Y es curioso también de alguna forma, pues usted también ya lo ha dejado vislumbrar, ¿verdad? Pues un cariño grande hacia un país de adopción, ¿verdad? Como sería Costa Rica en este caso.
Bueno, yo también, digamos, soy costarricense por adopción, mis hijas sí son ciudadanas costarricenses, pero yo creo que uno no puede vivir en un país tantos años sin quererlo profundamente, y más ella, como primera dama que fue, que ayudó al doctor con las garantías sociales. Ella quiso Costa Rica muchísimo. Claro que le pasaron algunas cosas no muy agradables, pero nunca, nunca perdió su amor por Costa Rica.
Bien. Tal vez, doña Lulu, entonces podríamos pasar ahora a tratar de ver qué podríamos sacar, digamos, de los recuerdos o de la información que usted tenga de la vida de doña Ivón anterior a la venida a Costa Rica. Es decir, muchos años antes de conocerla usted ciertamente, pero tal vez en alguna conversación usted recuerda datos concretos o información. Por ejemplo, sobre, qué sé yo, bueno, el lugar de nacimiento de Doña Ivón, sus primeros años, su vida de infancia, de familia.
Mire, ahí está un poquito difícil porque en realidad yo no me recuerdo de, pues ella hablaba de su familia, que eran gente muy distinguida en Bélgica, de gente adinerada, que realmente cuando ella se fue a casar con el doctor Calderón, yo creo que casi se mueren porque se imaginaban el hemisferio americano como el último lugar del mundo. Pero poderle yo decir más detalladamente, un poco difícil para mí, porque yo creo que en ese tal vez no le puse mucha atención, y más
Alas.
bien ella hablaba con mamá, porque mamá había sido educada en Francia y doña Ivón en Bélgica, y la verdad que en esos tiempos yo decía, bueno, son historias, qué lindo, qué interesante, pero no les puse tantísimo. Yo en realidad de lo que más conozco ha sido la vida de ella ya como primera dama en adelante.
Ajá. Sin embargo, antes de dejar ese tema, bueno, sí sabemos que doña Ivón había nacido en Amberes, eso sí, ¿verdad?
Sí,
Si no, no
claro.
estoy equivocado. Y un punto que me parece muy importante y que también ya se ha traslucido un poco en la conversación, sería la educación de doña Ivón. Aunque usted no lo puede saber en concreto, ¿verdad? Pero digamos, pues una persona tan interesada y tan al día en las cuestiones de política y demás. Supongo que hablaría varios idiomas.
Sí, hablaba el Flemish o flamenco que se habla en Bélgica, hablaba el francés, hablaba inglés, hablaba español, y me parece que eso en realidad era, pero absolutamente bilingüe. No había ninguna cosa que ella no pudiera expresar en el idioma que así fuera.
Muy bien. Bueno, entonces tal vez pasemos a centrarnos un rato en ya lo que fue la vida en la época de gobierno, en la
Sí.
época que usted sí la puede recordar un poco mejor. Bueno, doña Ivón aparentemente le tocó ser parte y además ser un apoyo grande en un momento de cambios muy decisivos en el país, ¿verdad?
Sí, porque fue la promulgación de las garantías sociales,
Ajá.
aquella realmente como un reportaje que se hizo hace un tiempo y que se publicó, ella ayudó mucho al doctor porque era la filosofía de su país natal, las garantías sociales, basada por lo menos en eso. Y también le tocó el tiempo terrible de la Segunda Guerra Mundial, que el doctor no hablaba muy bien inglés, ella sirvió de intérprete, eso ella me hablaba de cuando estuvo en la Casa Blanca con el presidente Roosevelt, y muchas cosas que pasaron, otras eran temas pues que no quiso tocar, que era mucho el asunto de la famosa lista negra, entre comillas, que hubo en Costa Rica, y resentimientos de muchísimas personas. Pero le digo la verdad, yo fui en su compañía, de mi mamá, a muchos test en casas de la gente alemana que no se pelearon con ella por ningún motivo, ¿verdad?
¿Eso desde la época del gobierno me está diciendo usted o ya después?
Ya fue aún ese resentimiento cuando ya empezaron a llevarse muchos alemanes para los Estados Unidos porque se sabía, en realidad... Me tocó estar en una casa jovencita y yo decía, ¿qué idioma estarán hablando? Había una cuestión de emisora de radio enorme. El señor fue mi amiga o de mis papás y sus hijos son amigos míos, pero sabíamos que había toda esa red de comunicación que en ese tiempo se decía. Pero esto fue como primera dama. Y después, muchos años después, volví a estar en su compañía en TES, donde esas mismas señoras de ascendencia alemana, y nunca hubo un problema. Sí sé que con otras familias las hubo, pero yo creo que realmente no fue culpa de ella. Eso ya es de gobierno a gobierno y hay un momento en que no se puede hacer más.
Ajá.
Pero fue una primera dama, no se vivía en ese tiempo, pues... las recepciones y las cosas como son hoy en día. Costa Rica era muy pequeño, ¿no? Pero los
era una vida
test
más sencilla, más
sencilla. Cómo ella recibía con esa distinción, con, y eso nunca lo perdió. Pobremente, o en mejor situación, fue una anfitriona y una persona que hacía a cualquiera, de pobre a rico, sentirse como en su casa. Que es algo muy especial.
Claro, no, y que es una gran cualidad para
sí.
una primera dama,
sí,
lógicamente,
sí.
es una gran ayuda. Ahora, claro, como usted me decía, el panorama político internacional era turbio, ¿verdad? Y en ese momento la relación con los distintos gobiernos fue muy delicada, ¿verdad?
Sí.
Especialmente con los Estados Unidos. Entonces, el matrimonio Calderón-Clay hizo por lo menos una visita
Hicieron dos.
Dos visitas.
Sí.
Ajá, ajá.
Y después ella fue en dos oportunidades sola como emisaria del doctor para él no irse los dos en esos tiempos.
Uh-huh.
Pero sí sé dos veces que estuvieron, que ella fue la traductora oficial porque eran cosas delicadas y sabemos aquí es muy lindo, pero la verdad que secretos no hay ocultos.
Claro.
El doctor quiso que ella fuera para que quedara.
Sí, una conversación entre ellos,
entre
completamente,
ellos,
no hubiera una tercera persona.
Sí.
Ajá.
Pero ella me contaba del presidente Roosevelt, que en ese tiempo ya era un hombre bastante enfermo, pero que lo consideraba, que era el presidente que se necesitaba en ese tiempo. Así que yo le digo, yo la creo una mujer capacísima. Y hablamos de una época en que la mujer en realidad no se esperaba nada de ella, más que bueno, la señora, el presidente que recibía. Entonces, evidentemente, sus estudios en Bélgica y todo lo que la rodeaba la prepararon, en cierta forma, para venir aquí, a un país que no era el de ella, y como usted dice, la primera dama extranjera a llevar realmente una conducción de vida muy linda, creo yo, y que fue una gran ayuda para el doctor.
Ahora, volviendo al tema que usted lo esbozó un poquito de las garantías sociales, ese fue uno de los temas más delicados de ese gobierno, ¿verdad? Fue una negociación muy difícil entre distintos sectores en el país. ¿Ella tuvo, digamos, un interés especial en eso y en qué nivel diría usted que lo tuvo?
Mire, en ese tiempo que yo vine a Costa Rica, yo me recuerdo de haber ido a las fincas de grandes familias aquí y los peones vivían en casitas de piso de tierra, sin zapatos, bueno, como vivían, ¿verdad? De una pobreza, no había ningún sistema de hospitalario, el San Juan de Dios y nada más. Entonces, tanto el doctor como médico que fue, como ella también, sintieron esa necesidad, porque en Bélgica ya existía, nadie quedaba sin cobertura médica, por pobre que fuera. Sí, tenía un interés muy especial. Monseñor Sanabria, que tuve el privilegio de conocer una vez, también. Ahí lo que armó un poquito el problema en esos tiempos era la presencia de Manuel Mora como jefe del Partido Comunista, pero a la vez tuvo interés en eso también.
Entonces, de alguna forma, pues doña Ivonne, casi que usted diría, digamos, que ella participó hasta en la gestación de la idea de las garantías sociales.
Exactamente, exactamente.
¿Y cómo se llama? Bueno, supongo que tanto el doctor como ella habrían traído bibliografía específica sobre el tema y habían conocido el sistema de seguridad social en Bélgica.
Así lógico, porque usted se recuerda que el doctor se hizo médico en
En
Lovaina,
Lovaina.
¿eh? Entonces, eso él y ella lo traían, ella porque era su patria y sabía cómo funcionaba, y él porque le parecía que era algo bueno para Costa Rica, y así ha probado ser a través de los años. Ahora estamos un poquito, bueno, un poquito enredados el asunto, pero la idea básica es maravillosa. Porque usted no se puede acordar, pero yo sí me recuerdo muy bien que si los empleados, los peones, las empleadas domésticas tenían un patrón o una patrona muy buena, no pasaba nada. Pero si no era así, los ponían en la calle al día siguiente sin un cinco. Y lógicamente la cuestión médica ha sido maravillosa para ellos.
Muy bien, ahora otra, pasando un tema siempre relacionado con la época del gobierno, pero tal vez un poquito distinto. ¿Usted conoció la Casa Presidencial en ese momento?
Sí, tuve la oportunidad,
¿Cómo
muy
la
sencilla.
recuerda? ¿Cómo era el personal? ¿Más o menos cuánta gente había? ¿Cómo era la rutina de trabajo?
Ah, no, ahí está, ahí sí que no le puedo decir, porque a lo que fui fueron con mi mamá a dos tés que nos invitó Doña Ivonne, pero era sencillo, no había grandes lujos. Mire, me recuerdo una vez que Doña Ivonne le pidió a mamá prestado un mantel que mamá había traído de la casa de ella en Nueva York, que era para una, porque no había mantelería como, que le dijera, un poquito más elegante. Y alguien venía, no me recuerdo quién, y entonces mamá le prestó el mantel, plata, y en fin, lo que ha evolucionado hoy en día es, y así debe ser, la Casa Presidencial es nuestro máximo representante, pero en ese tiempo no había. Ellos no vivían con lujos, el carro y qué sé yo, pero decirle cuánta gente, no lo sé. Muchos años después tuve oportunidad de conocer la señora que fue la cocinera de Casa Presidencial, que inclusive me sirvió un año en mi casa, pero era gente sencilla y ganaban poquísimo. Bueno, la relación de sueldo también es muy difícil hoy en día porque la conversión del dinero es muy diferente, pero no era de fiestas ni parrandas, ni, no, era una casa bastante sencilla.
Muy bien. Y doña Ivonne, entonces, pues me imagino que cumplía un papel muy importante lo que usted me decía en ayudar a atender personas, a recibir. Ella también, digamos, de alguna manera recibía políticos costarricenses, no solo visitantes importantes, sino personas de aquí de Costa Rica. Un poco lo que pasa hoy en día con la oficina de la primera dama también, que es una puerta abierta para que las personas, digamos, la gente del común, ¿verdad?, venga con sus necesidades más inmediatas.
Sí, sí lo hacía y le voy a decir también lo hacía el doctor. Es que su formación como médico yo creo que ayudó eso, porque era político, pero era médico también, y ahí está la parte humana de cada persona. Pero la casa presidencial no estaba restringida para nadie, inclusive enemigos políticos. Mucho se ha dicho de eso, pero yo le puedo decir que no, que nunca estuvo restringida, en lo que yo vi.
Ahora, doña Ivonne, entiendo yo que también se proyectó como primera dama en otros campos, ¿verdad? Concretamente en el campo de la cultura, ¿verdad? Ella como que tuvo un interés especial en la fundación de la Orquesta Sinfónica Nacional,
Es cierto,
que es...
ella fue una de las fundadoras y porque decía que cómo era posible que siendo Costa Rica, como lo es, un país culto, que aquí no hubiera una Orquesta Sinfónica Nacional y que aquí no se usara el Teatro Nacional para otra cosa que fuera, bueno, bailes de fin de año. Ella fue instrumental en fundar la Orquesta Sinfónica.
¿Instrumental en qué sentido? Es decir, ¿cómo fue que ella
En
participó en eso?
buscar ayuda de ciertas señoras, de ciertos señores aquí que dieran plata y buscar ayuda también pues para pagar mejores salarios a los músicos, traer un director. Yo le diría que sí, que fue la base fundamental. Luego el Patronato de las Artes, que me parece que se llamaba, o el Patronato de la Sinfónica, ya establecido, funcionó muy bien. Y la prueba es que todavía tenemos Orquesta Sinfónica, ¿verdad?
¿Cómo no? Muy bien, ahora mire, ¿qué otro campo de proyección podríamos mencionar de Doña Ivonne? Yo supongo, y algo he oído, que antes de entrar directamente al puesto de ocupar la posición de primera dama, ella había participado pues en organizaciones de tipo de caridad, algo así, cosa que en cierta forma también era muy usual en las señoras en esa época.
Sí, lo que pasa es que ahí no le podría decir porque yo no vivía aquí ni mis padres, así que, como le digo, mis conversaciones con ella a través de los años eran más o menos lo que aquí sucedía y en el mundo, en el tiempo que hablábamos. Con mamá fue que hizo más recuerdos, pero decirle exactamente qué fundaciones o en qué trabajo, yo no le puedo decir. Sí hubo en ese tiempo de la guerra, porque ahí sí mamá y mi papá trabajaron activamente, diferentes maneras de contribuir plata a ayudar a los hospitales de la guerra en Europa. Se hizo un baile, me acuerdo, muy lindo, según me contó mi mamá, porque yo no tenía edad de ir, en el Teatro Nacional. Y doña Ivona ayudó, llamaba a las embajadoras, contribuyen con esto. Bueno, fue uno de los países, o creo, el único de Centroamérica, que mandó una suma que era muy respetable en ese tiempo para ayuda de la guerra en Europa. Y eso ya
Qué interesante.
fue organizado por parte de la colonia americana y todas las embajadas. Me parece que ese baile y después hubo como una especie de subasta, si se quiere. Cada embajada, aún en esa época, daban cosas o de su país o los conseguían y se subastaban y lógicamente la gente daba porque era para una cosa tan, tan necesitada, ¿verdad? Yo no sé si le han hablado de eso, pero se llamaba, sí me acuerdo bien, el Allied War Relief, que era una contribución para, no digamos para pagar a los soldados, de eso no se trataba, sino de hospitales, de enfermeras y cosas más humanitarias.
Interesante. No, la verdad es que yo no conocía de eso. De que es un dato completamente nuevo para mí. Bueno, después del 44, ¿verdad? Es decir, se termina el gobierno. Ya para ese momento la relación matrimonial del doctor Calderón y doña Ivonne
No
venía
andaba bien.
deteriorada, ¿verdad?
Sí, venía deteriorada. Ella, lógicamente, dio un compás de tiempo, porque yo creo que hasta el fin de los días de cada uno, Doña Ivonne quiso mucho al doctor. Yo sé, cuando se murió su suegra, la mamá del doctor, las flores, una de las flores que iban encima del féretro era la de Ivonne.
Ajá. Y ella tuvo muy buena amistad con Doña Ana María.
Sí. Ajá. Y sintió mucho, es decir, claro, abiertamente, bueno, con Doña Ana María conversaba, no sé si se visitaron, pero era una situación muy difícil.
Era porque, muy difícil, sí.
Porque ya el doctor se había casado con Doña María del Rosario y como ella decía, yo no quiero, son cosas que suceden en la vida, pero ella fue muy allegada y le voy a decir, cuando Paco volvió aquí y Rafael Ángel, que bueno, había pasado toda la intervención de los bienes de Don Ivón en el 48, sí. Realmente tardaron muchísimos años en devolverle algo. Las casas, las bibliotecas, todo se fue. Y ella, por eso le digo, mi mamá en el 48, antes de acabado de pasar la revolución, se tuvo que ir para Estados Unidos porque mi papá estaba muy enfermo y entonces el tratamiento era allá y mamá no volvió hasta el año 55. Yo me había casado en ese mismo año de la revolución. Entonces, ese fue como una interrupción porque Don Ivón se fue. La ayudó mucho doña, la viuda del general Somoza, doña
Salvadorita. De baile.
La ayudaron en el sentido de poder ir ella a Estados Unidos porque ella quedó sin dinero de ninguna clase. Y mamá se la encontró porque vivía también en Nueva York. Ella trabajaba en una tienda excelente en la Quinta Avenida, pero
ahí trabajaba quién, perdón,
Doña Ivonne.
Ajá.
Trabajaba para subsistir. Y ahí volvió otra vez, se veían en Nueva York.
Ajá.
Cuando mamá regresó, lógicamente, al poco tiempo estaba Don Ivón también. Don Ivón vino primero y después mamá. Se volvieron a encontrar y entonces ya la relación no se interrumpió más hasta que se murió.
Muy bien. Vamos a parar aquí.
No me diga que me parece que tengo como una hora tratando de hacer recuerdos.
Vamos a descansar un ratito, sí. Tomémonos el cafecito. Después vamos a seguir un ratito más.
No, le voy a dar una
idea. Es que
idea.
En este momento el muchacho le tiene que dar vuelta a la cinta.
No,
entonces...
no, pero una idea de las señoras que van a venir. Viene Doña Tina, ¿verdad?
Sí.
De Barahona. ¿Y quién es más?
Más bien vamos a donde Doña Tina. Nosotros.
Bueno, vamos a donde Doña Tina.
Vamos a tener que ir.
Tal vez Doña Tina pueda saber el lugar.
Déjalo cerrado, Fabio.
Doña Tina.
Sigamos. Bueno, estábamos tratando de hablar un poquito de los años inmediatamente posteriores al año 44, ¿verdad? Bueno, Doña Ivonne se divorció del doctor. Ella se quedó un tiempito más en Costa Rica,
se quedó,
si no me equivoco.
Sí, se quedó como 2 años, me parece que fueron. Pero lógico, la situación de Costa Rica en esa época... la ex esposa divorciada y el doctor vuelto a casar y entonces ella salió, volvió, me parece que ella en el 48 estaba aquí, la junta fundadora le expropió todos los bienes que no eran, eso me consta, regalo del doctor Rafael Ángel para ella, eran platas de su propia familia que los sacaron a Estados Unidos en el tiempo de la guerra y el papá le regaló una parte y se invirtieron aquí. Entonces ella lógicamente se fue, doña Salvadorita Somoza, como le digo, la ayudó bastante financieramente porque ella no tenía, ya el papá se había muerto, ella había quedado sin nada y se fue para Nueva York, que fue donde mi mamá la volvió a encontrar. Y ella trabajaba en ese tiempo, claro, manejaba 3 idiomas, era una mujer elegante y era pues una adquisición, pero su trabajo era vendedora en una tienda de la Quinta Avenida y vivía en un cuartito, claro, en un hotel de señoras, ¿verdad? Pobremente, vamos a decirlo así.
¿Cuánto tiempo más o menos estuvo ella así en
el...? Mire, ella volvió aquí, si mal no me recuerdo, como en el 54 o 53, que vino ya a gestionar que se le devolvieran sus bienes y todo ese pleito que hubo. El gobierno sí, al final del tiempo, le devolvió las casas, pero no estaban en muy buenas condiciones. Lo que había dentro, pues lógicamente se había desaparecido, y ella logró venderlos. Entonces, con ese dinero fue viviendo hasta, yo creo que el año 64, que se le puso muy difícil de nuevo la situación, porque no era un gran capital y hay que vivir y hay que comer todos los días. Entonces, mi mamá, que conocía muy bien a los embajadores, los condes de Borchgrave, que eran los embajadores de Costa Rica.
De Bélgica,
se retiraron aquí, compraron una finca en Rancho Redondo, y ella vivió con ellos por espacio un poco más de un año, porque realmente no tenía otra solución. Bueno, después eventualmente cayó alguna platita por ahí. Tampoco tenía la pensión todavía como ex primera dama. Y alquiló una casa en Moravia y estuvo ya con Ermelinda, quien la conozco por años también, su casi como diría yo dama de compañía, porque no se puede decir que fuera la sirvienta.
La empleada,
era
sí,
algo total para ella.
Es que doña Ermelinda estuvo que como unos 30 años, ¿verdad?
Sí.
Poco más de 30
en
años.
En las buenas y en las malas. Usted no tiene idea de la fidelidad de esa mujer. Uh-huh. Y en ese tiempo hubo otros problemas y guardamos en mi casa, la casa de mamá, porque vivíamos juntos, yo me acababa de casar, guardamos ciertas cosas que ella nos pidió, que creo que eran una parte de su biblioteca y algunas otras cosas, que estuvieron en mi casa como 3 años o 4 años, ya cuando ella obtuvo la pensión.
¿En qué momento fue eso?
Cuando Daniel estaba en la presidencia y Luis Alberto Monge estaba en el Congreso. Entre ellos lograron la ayuda, porque hubo otra ex primera dama que también estaba divorciada y que solicitó. Entonces se abrió la puerta para Ivonne de que ella lo pudiera obtener.
O sea, el caso de doña Karen sentó como un precedente, digamos,
pues
para que ya legalmente se le pudiera reconocer el derecho a doña Ivonne.
Entonces, eso se pasó. Don Luis Alberto, como gran amigo de doña Ivonne y como copartidario de doña Karen, trabajó muchísimo en eso. Y en eso Daniel fue magnífico también con doña Ivonne. Entonces, ella un poquito le cambió, yo le devolví todos esos cuadros y que estuvieron tantos años en la casa, y realmente de ahí en adelante yo no digo que viviera magnífico, pero
ya estuvo estable,
por lo menos tenía con qué comer y pagar casa, porque alquilaba una casa, estuvo en esa casa.
Es decir, ella se quedó sin propiedades completamente.
Tuvo que vender lo que le devolvieron para subsistir.
Para subsistir y hasta posiblemente cubrir deudas, me
sí,
imagino yo.
Sí, había deudas.
Si ella durante esos años, entre el 48 sí. y el 55, mientras devolvieron las propiedades, pues uno no sabe, ¿verdad? Pero seguramente.
No, sí hubo, porque yo sé que un collar de huacas muy valiosas, ella lo tuvo que prendar, y por fin yo lo he visto en la persona, en la esposa del señor que se quedó con esa. Así que le digo que ella perdió todos, las alhajas, todo, ella tuvo que ir saliendo de eso, y da mucha tristeza que no hubo, ya no por política, porque era una persona fuera de la política, pero que no hubo una ayuda para una persona que ocupa en el campo la historia de Costa Rica. Pero bueno, pasó.
Una pregunta, Ella hablaba de su familia en Bélgica. ¿Qué recuerda usted de eso?
Hablaba de su hermana
Sí,
y
ella
de un
tenía una hermana.
sobrino,
Ajá.
que a quien ese sobrino le había dejado unas cosas, pero nadie sobrevivió a Doña Ivón.
Ah, qué curioso.
El sobrino murió, su hermana murió,
Ajá.
ella no disponía de plata para ir y volver,
Ajá.
y la hermana nunca quiso venir a Costa Rica. Entonces son esas familias que por X circunstancias, ella quería volver a verla y todo, pero financieramente ella no podía hacer esos gastos de sus viajes. Y el papá ya se había muerto y la mamá. Mire, yo creo que la mamá de Ivonne se murió hace muchísimos años, porque en realidad nunca la oí yo hablar de la mamá. Yo creo que se murió tal vez, o ya se había muerto cuando ella vino para Costa Rica. No le podría decir, porque de quien ella hablaba, su papá, su hermana y su sobrino. Y ninguno.
Pero entonces ninguno de ellos sobrevivió, es decir, todos
Nadie.
los la familia de ella murió antes que ella.
Sí, ella era absolutamente sola, con
Ajá.
las amistades costarricenses que ella
Ajá.
tenía,
Ajá.
que fueron muy buenas, creo yo, porque Doña Tina, magnífica amiga, y hablaban francés, y amistades que ella tuvo en la Embajada de Bélgica siempre, que ellos sí, pues se recordaban de que había sido la primera dama, pero como usted dice, ella se apartó.
Sí, es curioso, ¿verdad? Ella realmente se aisló mucho, en cierta manera, casi que desapareció de
Sí.
la luz pública durante, qué sé yo, 30 años, ¿verdad?
Yo creo que más, porque
Más.
imagínese que ya cuando el doctor vino y todo, pues es que era muy difícil la situación, complicadísima.
Sí.
Yo pienso personalmente que Rafael Ángel Hijo sí tuvo contactos, pero no fueron como muy secretos.
Mire, y es que realmente complicada es poco, ¿verdad? Primero que
Sí.
nada, ella extranjera y sin familia aquí. Divorciada del doctor, lo cual en cierta manera la excluía del
Sí.
sector calderonista, en cierta forma, ¿verdad? Y por el otro lado, pues habiendo sido la primera dama de Calderón, pues tampoco podía tener las simpatías del sector opositor al calderonismo, es decir, del sector figuerista. Así es que ella debe haber estado un poco en una especie de vacío, se me ocurre.
Sí, es un vacío, pero yo nunca entendí. Porque todas las cuestiones de don Pepe y Rafael Ángel y don Teodoro Picado y todo eso pasaron cuando ya ella ni siquiera era la señora. Es decir, es como si doña Karen, que pasó una experiencia de divorcio también, la hubieran hecho a un lado y sin embargo quedó unida al partido, ha sido diputada, es la madre del nuevo presidente. Muchos del partido calderonista sí, siempre se comunicaban con ella y todo, pero ella misma se aisló. Yo creo que, como le digo, yo tengo la impresión, y mi madre lo tuvo también, que ella nunca dejó de querer al doctor, porque pudo haberse vuelto a casar, era una mujer joven cuando se divorció y
Y con cualidades, es decir,
con muchas
educada,
cualidades.
desenvuelta, es decir.
Y nunca, nunca quiso volverse a casar. Y luego aquí hubo, también le hicieron un ambiente, y eso tengo que decir, que es mucho del partido, de ciertas personas del partido calderonista, que querían ver al doctor como nuevo, alguna vez presidente, pero era divorciado, entonces había que echar un poco de lodo por aquel lado para justificar. No quiero tocar los puntos, pero sé que existieron.
Sí.
Sé que existieron.
Ahora, es curioso, doña Ivón, en el librito ese que hemos mencionado, la entrevista aquella que le hicieron, es decir, ella desde su venida a Costa Rica se relacionó muy bien, digamos, ¿verdad? Con muchas de las familias pues, más prominentes, ¿verdad? De esa época. Y además en una relación que obviamente es de mucho cariño, porque digamos, la forma en que ella hace referencia, ¿qué le puedo yo decir del doctor Giustiniani, por ejemplo? De Doña Mencha Mata de Bolio,
Ah, es que fue fantástica.
¿verdad? Ella es obvio, ¿verdad? Que hubo gente en Costa Rica, tal vez eran mucho mayores que ella o por alguna razón fueron desapareciendo antes que ella, ¿verdad? Pero ella pues en ese momento de venida a Costa Rica como que se creó hubo todo un círculo de mucha simpatía, ¿verdad?
Ah, no, absolutamente. Cuando mamá regresó y se encontraron de eso que yo no sabía en ese momento dónde estaba viviendo. Pero dio la casualidad que mamá salió a la calle y se encontró con Ivonne y la volvió a renacer la amistad como si nunca se hubieran dejado de ver unos años. Y sí, ella recibía en su casa, mira, tenía ¿qué te digo? Como no sé cómo decir, era como un centro de reunión para tanta gente.
¿Y quiénes más recuerda usted, digamos? Porque es importante siempre tener esas referencias.
Bueno, no sé si usted ha oído hablar del doctor Manuel Picado. Él, su hermana, inclusive la hermana vivió con Ivonne un largo tiempo, que es una persona que tal vez podría tener otros datos, pero Dios mío, la hermana, la otra hermana es esta señora de Cerzósima, Mary Picado. Ella le puede comentar con, o la misma Tina Barahona tal vez la conecte con ella. Pero mire, yo a veces llegaba sorpresivamente a tomar té o iba con mamá. O sea, uno nunca sabía con quién se iba. Y casi siempre, o gente literaria, pero más que nada gente política de cualquier partido que fuera. Era interesantísimo porque eso fue como su vida y como las amistades. Yo me acuerdo el día que se murió mamá, que yo la llamé y me dice, pero ya me quedé sin amigas, porque, bueno, mamá ya era un poquito mayor que ella, pero lo cierto es que ella sobrevivió a toda esa generación. Y como le digo, cuando ella volvió, yo sé que hasta que se murió doña Ana de Calderón, ahí hubo, ella no fue al entierro, lógicamente por la situación, pero me consta que las flores que iban sobre unas orquídeas blancas eran las que Ivonne había mandado. Entonces, y mi mamá fue a hablar con don Paco varias veces para pedir ayuda para Ivonne, porque ella era muy. No, no lo hubiera hecho jamás, pero mamá que los conocía tan bien fue varias veces a decirles que era en realidad su obligación tratar de ayudarla. Y sí, sí lo hicieron y yo sé que el expresidente también, pero les repito, son cosas muy delicadas que no se puede dar como mucha información de eso.
Ahora, entonces, ya después del 48, en realidad, la única participación pública de Doña Ivonne, bueno, el único cargo que ocupó fue, si no me equivoco, el tiempo que estuvo como consejera en la Embajada de Costa Rica en República Dominicana, en el gobierno de don Daniel Oduber.
Sí, y que le soy sincera, fue un nombramiento que no había salido la famosa pensión que le dio para ayudarla,
Para que sobreviviera.
para que sobreviviera. Y eso hay que agradecérselo mucho
A don Daniel.
a don Daniel.
Y un poco la ayuda que ella dio más abiertamente en la campaña política de don Luis Alberto Monge, ¿verdad? En el momento en que ella apoyó a don Luis Alberto.
Pues sí, porque sí lo ayudó en mucha parte de conocimiento de política que ella tenía, que él o sus ayudantes no lo tenían porque era de mucho más atrás. Pero lo ayudó, fue a Guanacaste con él y con Doña Doris una vez a hacer campaña que me recuerdo más siempre, yo no te puedo creer. Dice, bueno, es que han sido muy gentiles conmigo, pero bueno, lo que pasó fue que pasó la famosa pensión de ex primera dama, pero otra cosa no hubo, es decir, no hubo pago de plata por su ayuda. Ella realmente creía en Luis Alberto y por eso me dolió no verlo ahí.
Sí. Ahora ella siempre se mantuvo como una lectora que estaba completamente al día, ¿verdad? Ese comentario
Absolutamente.
suyo, le voy a decir que hubo una persona que me dijo una vez que cuando iba a ir a ver a Doña Ivonne, tenía que dedicarse un par de días a leer los periódicos de pe a pa para estar bien preparado y completamente al día en la conversación.
Absolutamente.
Porque iba a llegar donde Oñibón y Oñibón le iba a preguntar del Oriente Medio, de China, de Japón, de esto, del otro, y que tenía que estar en todas, ¿verdad?
No, eso es así.
Para poderle
eso
conversar.
Es así. Como le digo, yo hablé con ella. ¿Qué día fueron las elecciones? El 8 de febrero.
Sí, señora.
El 9 en la mañana yo la llamé y conversamos casi que 3 horas, yo creo. Ella nunca, nunca, eso era su vida. Uh-huh. Una lectora insigne. Y además, ella estaba al día absolutamente en todo. Sea porque lo leía, sea porque la misma gente, políticos, etcétera, llegaban y conversaban con ella. Ella, al día siguiente de lo que pasara algo, ya sabía todo. Todo el background, el corolario de lo que había pasado y por qué había pasado.
Ajá. Dígame una cosa, ¿usted recuerda que ella tuviera algún hobby en particular?
La lectura y la música.
La lectura y la música.
La música. Ajá.
¿Ella tocaba algún instrumento?
No sé, posiblemente tocaría el piano, pero ella hace muchísimos años no había piano en la casa, así que no sé, pero tenía una colección de discos maravillosos. Y sus libros, una belleza también. Que una vez me obsequió con motivo el nacimiento del bisnieto de mi mamá. Ella tenía un libro en que aparecía, porque el apellido materno de Coudray es anglicana. Mi abuelo cuando se fue para los Estados Unidos, porque era muy difícil, pero originalmente fue de la Coudray. Y ella tenía un libro en que eso constaba y las diferentes, y ella me obsequió ese libro, que yo lo tengo en casa, pero no le digo, leer 100%. Uh-huh. Y una memoria que la quisiéramos todos, porque nada se le escapaba.
Muy bien. Ahora ella vivió muchísimos años en la misma casa, entonces allá en Colonia del Río, ¿verdad? En aquella casita esquinera.
Sí, yo vivía en Barrio Jiménez en ese tiempo.
Ajá, sí, casi
cuando ella alquiló esa casa, fue exactamente cuando yo le pude devolver muchas cosas de ella, que yo los había guardado, pues por la situación tan difícil en que ella estaba. De ahí en adelante, a brincos y a saltos, pero por lo menos tenía una vida
sí,
pasable,
una subsistencia una cubierta.
No lujo de nada, ¿verdad? En absoluto, pero, pero bueno, por lo menos sobrevivía dignamente.
Y es que doña Ivonne también, entiendo que padecía pues mucho de su salud física, ¿verdad?
Sí, tenía desde hace muchísimos años que ella lo llamaba una anemia perniciosa. Yo creo que era algo más que eso. Entonces, las medicinas le costaban una fortuna. A veces, si yo viajaba, mamá, los traíamos de Estados Unidos porque en ese tiempo no se conseguían, pero...
Perdón, cuando usted me dice que pensaba que era algo peor, ¿qué es lo que...?
Yo pensaba siempre que fuera como una leucemia.
¿Como una leucemia?
Porque... No sé, por las cosas que yo traía. Uh-huh. Ella hablaba de su salud, pero nunca se quejó, ni nunca se lamentó de eso, ni vivía encerrada con que yo no puedo hacer esto porque estoy mal de salud. Ella lo aceptaba y bueno. Uh-huh. Y yo le digo la verdad, su muerte me causó tal sorpresa que dije, ¿cómo puede ser? Si ha sobrevivido tantos años, ¿cómo es que una cosa así se va a morir?
Tan de pronto,
fue
repentino.
Fue muy repentino.
Ajá. Sí. Ahora, ella salía poco, me imagino que ya al final también por esa misma razón de salud, ¿verdad? Que no le resultaba fácil moverse.
Bueno, tenía un chofer que entiendo que fue algo del tiempo de Rafael Ángel. Y entonces él tenía un carrito y venía y la llevaba que a cobrar la pensión, que a la farmacia... Cositas así, pero visitas, no. Muy pocas veces salía a hacer una visita. Pero todo el mundo llegaba a su casa.
Ajá, ajá.
Y
ella se mantuvo lúcida hasta el final.
Sí.
Es decir, la enfermedad de ella no le afectó en ningún momento sus facultades, su inteligencia, su conversación.
Absolutamente. Lo que le dijo el señor Balboa, sus últimas palabras, yo creo que eso no es de una persona que haya perdido ni en el momento de la muerte. No, en absoluto, sí. Como le digo, cuando yo hablé con ella, me dice, es que te acordás, en tal año pasó tal cosa, y don Pepe y Rafael Ángel, y pasó, y el exilio. Y eso fue, ¿qué? 3 semanas, 15 días antes de morir.
Antes de morir, sí. Uh-huh.
Así que no, no, absolutamente clarísimo.
Uh-huh. Bueno, no sé si hay alguna otra cosita más. Que creo que hemos cubierto bastante, para serle franco, creo que hemos sido
más
bastante
de lo que
exhaustivos.
Pensó, tal vez.
Sí. No, usted realmente me resultó una excelente conversadora, además de una persona con una gran memoria.
Bueno, muchísimas gracias. Si algo aparece después que usted quiera,
¿cómo no?
Me llama y con mucho gusto, si está en mi poder. El archivo tiene fotografías de Ivonne, ¿o
sí?
No, absolutamente las del los años de primera dama, los que están
básicamente ahí. Las de los años de primera dama. Uh-huh. Sí. Si quiere, entonces, bueno, le agradezco nuevamente, ¿verdad?
Muchísimas gracias.
Y
sí, realmente
seguiremos en comunicación.
Para mí ha sido un honor que me invitaran a hacer
esto.
No,
al contrario, ha sido una gran ayuda, sobre todo para ayudarnos a como le decía yo antes, ¿verdad? El objetivo nuestro, uh-huh, de recoger en este momento la información que sirva en el futuro para que esa información exista, esté a la mano, uh-huh, de la gente que la quiera investigar.
Yo creo que así debe ser, porque realmente fue una persona que quiso mucho a Costa Rica.
¿Y que tuvo tal vez cualidades especiales para servir en la posición que ella llegó a ocupar?
Yo creo, y que creo que si no hubiera pasado luego lo posterior, ella hubiera seguido sirviendo a Costa Rica, porque quiso mucho y quiso mucho a la gente de aquí. Entonces, por eso, las que seguimos ahí, dolió un poquito el final, digamos, el entierro, que yo sé que es una cosa como ilógica que lo diga, pero dije, si hubo tanta gente que ella ayudó, inclusive buscándoles becas a través de la embajada de toda Bélgica, que no fueron y que no hicieron acto de presencia, pero a la vez tal vez ella misma tuvo un poco de culpa por su aislamiento, pero realmente me da mucho gusto pues cooperar en esto, porque me parece que se necesita.
No, y es importante, usted sabe, el último punto que usted mencionaba, que para una persona, y volvemos a un poquito a lo que hablamos de la reacción de la familia de ella cuando ella calculó hacer su matrimonio, ¿verdad? Uh-huh. Para una persona criada en Europa, antes de la Segunda Guerra Mundial, que la mentalidad ya era muy distinta, pues haber podido abrirse y adaptarse y acoger una cultura tan diferente, pues yo diría que es un caso especial.
Bueno, yo sé que doña Mencha Mata fue una gran ayuda para ella en esos, ajá, tiempos, porque lógicamente todo aquí era tan diferente. Y quiso mucho a sus suegros, que también la ayudaron, que no creo que estuvieran muy de acuerdo con la cuestión divorcio, pero bueno, son cosas que pasan en la vida de todos.
Ajá. Bueno, ellos incluso, entiendo yo, tal vez usted me lo puede corroborar, que el matrimonio Calderón-Clay vivía en la casa de los papás, es decir, del doctor viejito y doña Ana María,
¿sí?,
hasta que salieron para la casa presidencial.
Es decir,
decir que ellos vivieron con los suegros de ella, qué sé yo, unos 13 años, una cosa,
sí,
así, más de 10 años. De
no, es absolutamente cierto eso.
Uh-huh, uh-huh.
Se llevaron muy, muy bien. Y yo le voy a decir, yo nunca le oí a Ivonne expresar una palabra grosera contra nadie, ni en las peores épocas que tuvo ella aquí, de que en realidad no se los merecía ni tenía por qué haberlas pasado, pero no fue nunca una persona grosera. Contaba lo que sucedió, sus opiniones, pero dentro de la mayor educación de cual ella tenía. Así que le agradezco
bueno,
montones.
Gracias a usted de nuevo.
Bueno.
Entonces,